¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia? Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por hablarnos. Gracias por guiarnos. Gracias por tener paciencia con nosotros. Dios, te pido que esta noche que tú nos hables a través de tu palabra. Espíritu Santo, tómanos a cada quien en el lugar donde esté y usa tu palabra para comunicar tu voluntad para todos. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos leyendo el libro de Gálatas y estamos llegando a un punto donde el libro da un giro, va en otra dirección. Vamos a ver otro lado del tema que hemos estado viendo. El libro de Gálatas es una carta que el apóstol Pablo mandó a unas iglesias que estaban en la región de Galacia para corregir un error que ellos tenían. Unos falsos maestros habían entrado, estaban enseñando algo diferente. Él escribió el libro para contestar a la pregunta: ¿qué te hace ser bueno? ¿Qué te hace ser aceptado, aprobado delante de Dios? ¿Qué te hace ser bueno en tus ojos y en los ojos de los demás? Y él ofrece dos opciones que nos puede hacer tener valor y que nos puede dar identidad: o nuestras propias obras, o las obras de Cristo, o tú cumpliendo todas tus propias reglas y las reglas de Dios, o la vida perfecta de Jesús, quien sí cumplió las reglas de Dios, la ley de Dios, la muerte innecesaria e inmerecida de Jesús, que pagó el precio de nuestra rebeldía, la resurrección con poder de Jesús. Él dice: puede confiar en lo que tú haces, pero como sabes, no es suficiente, nunca es suficiente, nunca será suficiente. O puedes poner tu confianza en Cristo, entregarte a Él. Esta es la definición de la conversión. Es lo que uno está diciendo cuando toma la decisión de arrepentirse, bautizarse. Está diciendo: no voy a confiar en mis obras, voy a entregarme a Jesús y voy a confiar en lo que Él hizo, porque yo no puedo hacer suficiente. Entonces, él dice: las obras que nosotros hacemos no pueden justificarnos. Solo por confiar en Cristo podemos ser justificados o buenos o perfectos delante de Dios. Y es más, no solo podemos ser perfectos y buenos delante de Dios, sino que también podemos ser sus hijos. Y la palabra que ha estado usando en esa parte de la última parte de su carta es: nosotros podemos ser hijos de Dios y podemos ser libres. Nosotros podemos ser libres. ¿De qué quiere decir la libertad? La semana pasada vimos la idea grande de que en Cristo eres libre. En Cristo eres libre. La necesidad de ser libre viene de la esclavitud en que nos encontramos cuando nosotros hallamos nuestro valor en nuestras propias obras. Cuando mi valor se mide por lo que yo hago, entonces yo soy un esclavo de la condenación porque nunca hago suficiente. Y yo soy un esclavo de la obligación porque siempre hay más que hacer. Un esclavo de la carga porque hay mucho que tengo que hacer. Yo soy un esclavo de ser incapaz de cumplir con todo lo que tengo que hacer para estar bien con Dios. Esa es la esclavitud, de confiar en tus propias obras. Pero Pablo dice, en ser libre, cuando Dios te hace libre, cuando Él te hace ser su hijo y te hace ser libre, te lleva de la esclavitud de confiar en tus obras y ahora tú puedes depender de Cristo. Tú eres libre de depender de tus propias obras por tu estado delante de Dios. Tú puedes depender en las obras de Cristo. Y esa libertad nos trae la libertad de la esclavitud de la condenación. Porque Cristo llevó nuestra condena a la cruz. Trae la libertad de la esclavitud a la obligación. Porque Dios nos ha amado y Cristo ha cumplido la obligación. Ha cumplido la ley de Dios. Trae la libertad de la esclavitud a la incapacidad de cumplir la ley, porque Cristo cumplió toda la ley de Dios en nuestro lugar. En Cristo somos libres. Y ahora, ahora es donde Pablo empieza en su carta a tomar otra dirección, otro rumbo y hablar de un tema parecido pero diferente. Ahora nos va a enseñar cómo vivir como personas libres. Nos ha llevado al punto de entender y saber que, ok, si estoy en Cristo, yo soy libre. Yo puedo confiar en Cristo y no en mis propias obras. Ahora, ¿cómo vive una persona que es libre? ¿Cómo vive una persona que es hijo de Dios? ¿Cómo vive una persona que ya no es esclavo a sus propias obras? ¿Cómo vive una persona en la libertad? Esto es necesario para ellos en Galacia, porque ellos tenían falsos maestros que estaban alrededor de ellos enseñándoles cómo vivir en esclavitud. Les estaban enseñando todas las reglas que tenían que cumplir para estar bien con Dios. Y nosotros, como vimos la semana pasada, alrededor de nosotros, a veces nosotros mismos tenemos maestros que nos enseñarían cómo vivir como esclavos a nuestra carne y cómo vivir como esclavos a nuestras propias obras y a la religiosidad y al legalismo y a la hipocresía. Y Pablo hace algo diferente. Él nos enseña cómo vivir como personas libres, no como esclavos, como hijos de Dios, como libres. Y primero dice, tienes que rechazar la esclavitud continuamente. Las personas libres rechacen la esclavitud. Más tiempo que andas con Jesús y más que te va cambiando, más tentación vas a tener de empezar otra vez a depender de lo bueno que ahora eres, que no, antes no eras, por tu estado y tu identidad y tu valor delante de Dios. Y Pablo dice, tienes que huir de eso, tienes que rechazar la esclavitud, tienes que seguir siendo libre, no tienes que dejar que otros te lleven a la esclavitud. Y después él sigue y él habla de la obediencia. Y esa es una buena pregunta, un buen tema. ¿Qué tal la obediencia? Sabemos que la obediencia es importante, porque desobedecer es rebelar contra Dios. Eso es malo, suena mal. Analizándolo, es malo rebelar contra Dios. Desobediencia, pecado, eso es malo. Y obedecer es obedecer a Dios, es someternos a Dios. Entonces, ¿cómo funciona la libertad, no ser esclavos, y la obediencia? ¿Alguna vez ha pensado en eso? Pablo nos va a enseñar cómo funciona la libertad y la obediencia. Hay dos preguntas que Pablo nos va a ir contestando. Una pregunta es, ¿cómo puedes ser libre sin dejar de obedecer? ¿Ha pensado en eso? ¿Cómo puedo ser libre? Puedo hacer lo que quiero. ¿Cómo puedo ser libre sin dejar de obedecer a Dios y ser peor de lo que yo era antes? ¿Cómo puedo ser libre y todavía obedecer a Dios? Y la segunda pregunta, ¿cómo puedo obedecer a Dios sin dejar de ser libre? Porque eso suena como esclavitud otra vez. Ya tengo que obedecer a Dios. ¿Cómo puedo obedecer a Dios sin dejar de ser libre? Pablo no va a hablar de la obediencia del libre. Si tú eres cristiano, te va a ayudar porque te va a enseñar cómo tú puedes ser libre y obedecer. Y lo que Pablo no dice que, okay, tienes que ser parcialmente libre y parcialmente obediente. Tienes que hallar un balance en medio. Tienes que balancear tu libertad y tu obediencia. No demasiada obediencia porque te va a quitar la libertad. No demasiada libertad porque te va a quitar la obediencia. Hallar un lugar en medio. Él dice, no, lo que nos va a enseñar es que tú puedes estar totalmente libre y totalmente obediente a Dios. ¿Cómo funciona eso? Si todavía no eres cristiano, si no has tomado tu decisión y estás pensando en cómo será para ti, lo que Pablo nos enseñará es cómo vivir en obediencia y libre. Y lo que nos va a decir es que no es libertinaje. No es soy libre, puedo hacer lo que quiera. Y tampoco es tengo que obedecer para ganar el favor de Dios. Nos va a enseñar cómo los libres, las personas libres viven en obediencia. Y la idea grande de hoy, lo primero que nos va a enseñar es que la libertad produce amor. La libertad produce amor. Si tú eres libre, eso debería producir amor para ti en tu corazón. Y el amor va a producir obediencia. Si tú eres libre, tú eres libre para amar. Si personas libres pueden amar verdaderamente con el amor del Padre. Vamos a leer Gálatas 5. Verso 13, donde Pablo explica esa idea. Gálatas 5:13, porque ustedes, hermanos, a la libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden, se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. La idea grande de eso es que la libertad debería producir amor en nosotros y obediencia en nosotros. Y ese es un buen tema para nosotros hoy día. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos cuesta amar. Muchas veces no amamos. Muchas veces no amamos a otras personas. Muchas veces hay personas, casi siempre hay personas que nos molestan. Personas para quienes no sentimos nada positivo. Quizás en los mejores días sentimos neutrales con ellos. Y normalmente sentimos negativos con ellos. Nos cuesta amar, nos cuesta sentir amor, nos cuesta demostrar amor. Nos cuesta ayudar a otros, nos cuesta tratar bien a otros. Nos cuesta, a veces lo único que podemos hacer es no tratar mal, es evitar a la persona. Nos cuesta amar a otras personas. Ahora, puedes pensar en alguien a quien te cuesta amar. Pensando que... Y no solo son otras personas, nos cuesta amar a Dios. Nos cuesta amar a Dios, nos cuesta amar a Dios porque, bueno, una de las razones, que una de las evidencias de que nos cuesta amar a Dios es porque nos cuesta, casi siempre, casi para todos, nos cuesta tomar la decisión inicial de arrepentirnos y bautizarnos y entregarnos a Él. ¿Y por qué levanto eso como una señal, como una evidencia de que nos cuesta amar a Dios? Porque cuando nosotros nos entregamos a Jesús, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos rindiendo a Dios. Nos estamos diciendo, tú eres mi dueño. Y uno solo se rinde, se entrega a persona, a alguien a quien quieres. Es como el niño que está rodeado de gente, pero viene su papá o su mamá y le levanta los brazos y necesita ayuda y busca a su papá, busca a su mamá, se rinde, se entrega a ellos porque los ama, porque confía en ellos, porque y nosotros, evidencia de que no amamos a Dios tanto como quisiéramos, es que nos cuesta tomar la decisión de entregarnos a Él, de confiar totalmente en Él con todo nuestro ser. Y aún después de tomar esa decisión, no amamos a Dios tanto como pensamos que le amamos. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús? Si me amas, guardarás mis... A mí tampoco me gusta ese verso. Jesús dice, si me amas, te amo, Jesús, puedo cantar, te amo, Dios, me vas a obedecer. Y ¿cuánto desobedecemos a Dios? Es señal de que no lo amamos tanto como nos gustaría creer que lo amamos. Otra manera de que sabemos que no amamos a Dios tanto como pensamos es mira cuánto nos cuesta pasar tiempo con Dios. Las excusas que ponemos, no sé tú, que yo pongo para no ayunar, las excusas que yo pongo para no orar, los pretextos que pongo de no leer la Biblia más, o tal vez leo en la mañana y ore como, ok, ya terminé con eso, puedo seguir con mi día. Espérate, cuando puedes estar con alguien a quien amas, tienes que poner reloj, tienes que decir, ok, ya terminó el tiempo, nos vemos mañana. Recuerda cuando eres adolescente, con la primera persona a quien estaba enamorado. No estaba enamorado, pero pensaba que estaba enamorado y no podías colgar el teléfono, no podías decir adiós, no podías siempre, a ver si querías estar con esa persona. Ok, eso es un adolescente y reímos de ellos. Piensa en los novios, en las parejas, en los matrimonios, los padres con sus hijos, piensa en los mejores amigos. La persona a quien tú amas, y tú no tienes que pensar en tiempo, tú no tienes que decir, ok, tengo que ver a mi esposa, vamos a platicar, vamos a comer, bueno, después se va a terminar y después puedo seguir con mi vida, check, hablé con mi esposo hoy, check, hablé con mis hijos hoy, check. No, cuando amas a alguien, quieres estar con esa persona, no puedes callarte, no puedes despedirte. ¿Y por qué no es así más conmigo y con Dios? Porque no lo amo tanto como pienso que lo amo. Muchas veces no amamos ni a Dios ni a otras personas tanto como pensamos que los amamos. Y Pablo nos va a enseñar cómo amar a Dios. En el 13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. solo que no usen la libertad. Entonces, la libertad puede ser usado para algo como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Él dice, la libertad te puede llevar a rebelar o te puede llevar a amar uno o el otro. Tú puedes, la libertad produce, va a producir algo en ti. Cuando tú entiendes y agarras la idea que en Cristo eres libre, eso va a producir algo en ti. Va a producir rebeldía, va a producir y seguir tu carne, ir más en contra de Dios, o va a producir amor en ti, amar a Dios y amar a los demás, y tú vas a escoger. Pablo dice, no uses tu libertad. Algunos van a querer usar su libertad para decir, ya puedo hacer lo que quiero, y lo que más quiero es una lista de cosas que Dios me ha dicho que no puedo, y ahora puedo, lo voy a hacer. Él dice, no hagas eso, usa tu libertad para amar, para servir, para obedecer a Dios. Pero tú eres libre para escoger. Y la ironía es que nuestra carne era lo que nos esclavizaba antes. Nuestra carne es lo que nos llevaba a rebelar contra Dios. No podíamos hacer lo que quisiéramos hacer. ¿Por qué? Porque nuestra carne nos llevaba sin querer queriendo, como dije, hacer lo que no, Dios no quería que hiciéramos. Y ahora Dios dice, eres libre. Eres libre de la esclavitud a tu carne. Y Pablo dice, no dejes que esa misma libertad te lleve de regreso a entregarte a esa cosa que, de la cual Dios te liberó. Usa tu libertad para ser como Dios te hizo al principio. Alguien hecho en su imagen para reflejar cómo es Él, para reflejar amor para otras personas y amor para Él. Entonces eso levanta la pregunta, okay, si tenemos que usar nuestra libertad para amar, ¿qué es el amor? En un nivel, por un lado, el amor es una emoción, es algo que sientes. Si tienes niños, si tienes una esposa, si tienes padres, hermanos, he dejado a alguien afuera, okay, todos tenemos uno de esos, ¿no? Y sientes algo cuando estás con esa persona, cuando piensas en ellos, ¿no? Eso es amor, sientes algo, es algo que sientes, una emoción. También el amor es un deseo de qué? El amor verdadero es un deseo de querer lo mejor para la otra persona. Es querer que la otra persona tenga lo mejor que pueda en la vida y en la eternidad. Ese es el amor, es un deseo, es buscar lo mejor para el otro. El amor es una decisión, tú decides a quién vas a amar. ¿Por qué tú tratas mejor a unos que a otros? Porque tú has decidido, voy a amar a esa persona más que a esa otra persona. El amor es un sacrificio. El amor nos lleva a hacer cosas. No es eso lo que dice aquí, sino sírvense por amor los unos a los otros. El amor nos lleva a servir a las personas a quienes amamos, en términos espirituales o en términos humanos. Uno puede decir, te amo todo el día, pero si eso no se ve en lo que hacen, ayudar a una persona que tiene una necesidad. Yo amo a todo el mundo, yo amo a mi prójimo, que no sé cuánto, pero veo a alguien con necesidad, no le ayudo. No le amo, pero si realmente amo a alguien y si realmente quiero lo mejor para esa persona, yo voy a sacrificarme por esa persona. Eso significa que lo voy a tratar bien, lo voy a cuidar, voy a compartir, voy a trabajar, voy a hacer lo que sea para ayudar a esa persona. El amor produce acciones en nosotros. El amor produce obras, obediencia. Entonces, Pablo aquí no solo está hablando de tener una sensación, una emoción en nuestro corazón para otra persona, sino para Dios. Sí, yo amo a Dios, yo amo a otra persona. No, él está hablando de tener un deseo profundo de que otras personas tengan lo mejor y sacrificarnos por ellos, o sea, de obedecer. La libertad es lo que produce ese amor. ¿Por qué? Piénselo. Si Dios nos ha dado todo, Dios nos ha dado libertad, Dios nos ha dado su gracia, Dios nos ha dado el aire que respiramos, Dios nos ha dado personas que nos llenan la vida, Dios nos ha dado comida que podemos comer y saborear, cosas que podemos disfrutar, trabajos que llenen nuestra vida con propósito, nos ha dado este mundo, nos ha dado emociones, nos ha dado voluntad libre, nos ha dado diferentes personalidades. Tú eres como eres porque Dios te ha amado, te ha hecho así, y después en la cruz nos ha dado a su Hijo para que nosotros podamos ser sus hijos, nos ha dado perdón, nos ha dado su amor, nos ha dado su aceptación, su aprobación, Dios nos ha dado la conexión con Él, de su Espíritu Santo en nosotros, que nos conecta con el Padre. Dios nos ha dado la promesa de una eternidad con Él. ¿Cuánto no nos ha dado Dios? Es su gracia. Y la razón que la libertad, la gracia de Dios, nos hace amar a otros, produce amor en nosotros, es porque los que son amados, los que han recibido amor, aman a otros. Más que tú has recibido amor y más que te das cuenta de cuánto amor has recibido, más que tú puedes dar amor a otras personas. Entonces Pablo está diciendo, has recibido todo el amor del Padre. Que eso produzca amor en ti para otras personas y para Él. En el verso 6, antes de 13, yo creo que Pablo se estaba adelantando en la sección que vimos la semana pasada. Mira lo que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. ¿Qué dice? La fe en Cristo, confiar en Cristo, lo que nos hace ser libres, produce amor en nosotros. Más que confiamos en Jesús, más que confiamos en Él, más que creemos en lo que Él nos ha dado, más que nosotros podemos amar a otras personas. La fe produce amor. En el verso 14, porque toda la ley, en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No te recuerda a eso a los 10 mandamientos? Cuando Dios dijo el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Segundo mandamiento, amarás a los demás. Y después cuando vinieron a preguntar a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande que dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, su mente, su alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después Jesús dijo, toda la ley de Dios depende o sale o viene de esos dos mandamientos. Entonces, lo que Jesús está diciendo y lo que Pablo dice aquí, porque dice, toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está diciendo? Que lo mismo que estaba diciendo Jesús, cuando tú amas a otros, cuando tú amas a Dios y tú amas a otros, obedeces a toda la ley de Dios. ¿Por qué? Porque si yo te amo, no te voy a matar, no te voy a pegar, no voy a hablar mal de ti, no voy a mentirte, no voy a robar de ti, no voy a tratarte mal. Si yo te amo, no voy a chismear de ti. Si yo te amo, no te voy a tratar mal. Y si yo te amo, te voy a tratar bien, te voy a servir, voy a ser generoso contigo. Voy a buscar cómo sacrificarme a mí mismo para darte lo mejor para ti. O sea, si yo te amo, yo voy a cumplir toda la ley de Dios. O sea, toda la obediencia que Dios pide viene de por amar a Él y amar a los demás. Y esa es la ironía de ese verso, porque en todo ese libro Pablo ha estado hablando a personas que quieren cumplir con toda la ley de Dios y no pueden. Y les he estado diciendo, son esclavos porque quieren cumplir con todos los requisitos de la ley y no pueden. Y ahora que les ha explicado que en Cristo son libres, mire, después dice, esa libertad produce ¿qué? Amor. Y este amor te hace cumplir toda la ley de Dios. Lo que querían hacer al principio y no podían, pues por ser libres, pueden hacer. Por ser libres, Dios pone amor en nosotros que podemos extender a los demás. Y cuando amamos a los demás, cumplimos toda la ley de Dios. Y en el verso 15 dice, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Cuando lo leí la primera vez, ¿qué tiene que ver eso con el amor? Es como que Él puso eso de lado. Yo pensé, eso quizás va mejor con el mensaje de la semana pasada, pero ya pasó la semana pasada. Y además Él lo puso ahora en esa sección con el amor. ¿Qué quiere decir Pablo? Pero si ustedes se muerden, okay, acaba de decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden, y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. ¿Qué quiere decir? La libertad produce amor. Amor nos hace cumplir la ley de Dios por servir y honrar y tratar bien a todos los demás. Entonces, pero, dice, si sigues maltratándose los unos a los otros, Se van a devorar, se van a destruir. ¿Qué quiere decir? Los libres, las personas libres pueden tratar bien a los demás, porque la libertad produce amor. Son los esclavos que sienten que tienen que tratar ese espíritu de esclavitud a sus propias obras, que le hace tratar mal a otras personas. ¿Por qué? Porque cuando yo siento que mi valor depende de mí mismo, entonces yo sé que no puedo ser perfecto, pero yo puedo ser mejor que tú. ¿Y cómo me quedo sintiendo mejor que tú? Te bajo, hablo mal de ti, te tengo envidias y celos y me caes mal y que aquí, que allá y tengo pleitos y te voy cortando y bajando y tratando mal. Y los esclavos tienen que tratar mal a otras personas. Y Pablo dice, son libres, tu valor delante de Dios no depende de lo que hacen, pueden tratar bien a los demás, no importa si ellos se superan en la vida o en su fe, ¿qué importa? No tienes que ir cortando y chimeando y mintiendo y con amargura y con resentimiento y con celos y bajando a otras personas. Puedes amar a ellos porque el estatus de ellos no tiene nada que ver con su estatus delante de Dios. Si los dos están en Cristo y uno va superando, qué bueno, los dos están en el mismo nivel delante de Dios. No tienes que ir mordiendo y devorando los unos a los otros. Puedes amar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la libertad produce amor en nosotros. Entonces, me gusta pasajes así, porque llego a la aplicación, ni tengo que pensar, porque Pablo nos dio la aplicación. Si la libertad produce amor, y si el amor produce toda clase de buenas obras, ¿qué deberíamos de hacer? Deberíamos amar como personas libres. Deberíamos amar a Dios y a los demás como personas libres. Y si tú dices, espérate, yo, por lo que ha dicho Pablo, no creo que soy una persona libre todavía. No he tomado mi decisión de seguir, no me he entregado a Cristo. Entonces, la aplicación para ti es aún más directa. Entrar en la libertad. No dejes que nada te detenga. Entra en la libertad, toma tu decisión, arrepiéntete, bautízate, entrégate a Jesús y Él te va a hacer libre. Te va a quitar la esclavitud, te va a llenar con su espíritu y te va a dar la libertad. Y eso producirá en ti la habilidad, el poder amar con el amor de Dios. Y si has tomado tu decisión, la aplicación para ti, para mí es amar como los libres que somos, amar más a los demás. Y si ahora tú estás pensando en la persona que yo te pregunté al principio, ¿a quién te cuesta amar? Y tú estás pensando en personas que son difíciles y tú dices, yo puedo amar a muchos, pero a algunos no puedo amar. Okay. Un ejercicio, una cosa mental que Dios me dio en esa semana. Yo estaba corriendo y pensando en ese mensaje, pensando en la aplicación y pensando en diferentes cosas. Y algo me vino a la mente, para mí, pero yo creo que para nosotros también. Hay una forma que nosotros podemos amar más a los demás con el amor que Dios nos ha dado. ¿Sabe qué es? Que piensa en la persona que te molesta. Puede ser alguien hoy o lo puede ser en el futuro con otra persona, pero hoy piensa en alguien que te molesta, alguien que no puedes amar. Tal vez solo te irrita o tal vez es alguien que te ha ofendido grandemente y tú con mucha razón tienes algo contra esa persona. Y todos aquí te daríamos la razón por no amar a esa persona. Que piensa en esa persona, piensa en qué ha hecho que te hace tan difícil amarle. Ahora, piensa en cuando tú has tratado a Dios de la misma manera. Y después viene a la mente momentos y veces que nosotros hemos tratado igual a Dios que esa persona ha tratado a nosotros. Quizás peor a Dios lo hemos tratado que esa persona ha tratado a nosotros. Y después piensa en el amor que Dios te ha dado. A pesar de que tú has tratado a Dios como esa persona te ha tratado a ti, de la misma forma tú has tratado a Dios, pero Dios te ama y te ha dado, y piensa en todo lo que te ha dado y todo lo que ha hecho en tu vida y cómo ha derramado tu amor en ti, te acepta como su hijo, te ha perdonado. Y ahora piensa en esa persona otra vez. Del amor que Dios te ha dado a ti, mereciéndolo menos que esa persona merece tu amor. ¿No puedes amar a esa persona con el mismo amor que Dios te ha dado? Así es como personas libres aman a los demás. Recuerda, no es solo amar más a los demás, es amar más a Dios. Y cuando tú ves en tu vida, cuando yo veo mi vida, que no estamos amando a Dios, no lo obedecemos y no queremos pasar tiempo con Él. Y cuando vemos eso en nuestra vida, ¿cómo amamos más a Dios? De la misma forma que amamos más a los demás, por pensar en lo que Dios nos ha dado y cuánto Él nos ama, y empezar a poner en nuestra mente todo lo que Él ha hecho por nosotros, y después dejar que Él nos haga sentir el mismo amor por Él que Él tiene por nosotros. En Romanos 5 dice que Él ha derramado su amor en nuestro corazón por su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitas hacer para amar más a Dios, para amar más a tu prójimo? Y si no has tomado tu decisión, mientras que tomamos la comunión, me gustaría solo poner delante de ti una pregunta. ¿Qué te detiene? Solo piensa en eso. Y como siempre decimos en esa comunidad, cuando uno está listo para tomar su decisión, solo tienes que decir a alguien y lo puedes hacer. Para los demás, si has tomado tu decisión, ¿por qué no recuerdas el amor del Padre que tú has recibido? ¿Y por qué no piensas mientras que tomas la comunión en cómo Dios te ha amado por darte su Hijo? ¿Y por qué no piensas en las personas que te cuesta amar? ¿Y por qué no pides a Dios a tomar la comunión, que Él ponga en tu corazón el mismo amor por ellos que Él tiene por ti? Vamos a cantar. Mientras que hacemos eso, ¿por qué no oramos primero? Se pueden poner de pie. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú nos amas. Y días como hoy, en que vemos la realidad de tu mandamiento, que tú quieres que amemos más a los demás y más a ti, a la vez vemos el amor que tú has dado a nosotros y lo vemos de nuevo. Ayúdanos a apreciar todo lo que tú has hecho por nosotros y ayúdanos, Dios, del amor que ha puesto en nuestro corazón de amar a los demás y amar a ti. En tu nombre oramos. Amén.